Tomamos Impulso, el podcast.
3, 2, 1, 0.
Durante los próximos minutos queremos acompañarte, contarte historias que te motiven, proponerte actividades que te enriquezcan, mostrarte herramientas útiles para tu día a día.
Hacer las entrevistas que te interesan haciendo las preguntas que tú harías.
Aquí comienza Tomamos Impulso, el podcast. ¿Nos acompañas?
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a todos. Una semana más, el podcast de moda. El podcast que cada semana te ofrece los contenidos más interesantes con los invitados más informados sobre los diferentes temas que tratamos. Y con la única e inimitable podcasters, Inés, bienvenida.
Menuda presentación, está repleto de energía, ¿eh?
Sí, Inés, eso es porque tengo mi sistema inmune a tope. Una buena alimentación y el ejercicio que hago hacen que me sienta muy bien. Las enfermedades no se atreven a acercarse a mí, fíjate lo que te digo.
Ya te veo. Ya me imagino de lo que vamos a hablar esta semana. Ya ha comenzado el frío y debemos tener nuestro sistema inmune bien potente para no sucumbir ante los virus, ¿no es así?
¡Qué lista eres! Efectivamente, vamos a hablar sobre esto y lo hacemos con Ana Juan Peiró, reconocida nutricionista que nos dará las claves para utilizar los alimentos adecuados para fortalecer nuestro sistema inmune.
Y si hay niños en casa, muy atentos, porque también en el día de hoy hablamos con el prestigioso pediatra Valentín López Pintor.
Y muchas cosas más. ¿Estamos preparados? Pues ¡comenzamos!
Tomamos Impulso, el podcast.
El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan a tu cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes como bacterias o virus invaden tu cuerpo, atacan y se multiplican.
Los tres tipos de inmunidad son innata, adaptativa y pasiva.
La inmunidad innata o inespecífica es un sistema de defensas con la cual nacemos y que protege contra todos los antígenos. La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo.
La inmunidad adaptativa se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña o a un microorganismo, como sucede después de una infección o una vacunación. La inmunidad adaptativa quizás dure semanas, meses o mucho tiempo. A veces dura toda la vida.
La inmunidad pasiva es el tipo de inmunidad que se presenta cuando una persona recibe anticuerpos en lugar de producirlos en su sistema inmunitario. Por ejemplo, se produce inmunidad pasiva cuando un bebé recibe los anticuerpos de la madre a través de la placenta o la leche materna. Pero sobre algunos hábitos que favorecen a reforzar el sistema inmune, existen mitos y leyendas, como por ejemplo el de que la cerveza es capaz de mejorarlo.
Pues eso es cierto. Un estudio realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, confirma que un consumo moderado de cerveza, 330 mililitros para la mujer y 660 mililitros para el hombre al día, mejora la respuesta inmune del organismo contra patógenos externos responsables del desarrollo de enfermedades infecciosas.
En la investigación participaron 57 adultos sanos de entre 25 y 50 años de edad y consumieron cerveza con 4 o 5 grados de alcohol de forma moderada y diariamente durante un mes. Estamos hablando, en el caso de adultos, de 3 cañitas. Cada caña tiene 200 mililitros, 20 centilitros, ¿no? Otro mito es el de las duchas frías. ¿Esto nos puede ayudar?
Pues sí, los estudios demuestran que cuando tu cuerpo está expuesto al frío, produce más glóbulos blancos, las células que tu cuerpo usa para combatir las infecciones. Esta sería en parte la razón por la que las duchas frías pueden estimular el sistema inmunológico, al igual que andar descalzo.
Sí, porque andar descalzo modifica de manera positiva la actividad eléctrica del cerebro, mejora las funciones cardíacas, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y fortalece el sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa si nos acostamos con el pelo mojado?
Al dormir con el pelo mojado, haces que la temperatura corporal baje durante toda la noche. Al bajar la temperatura, se debilita el sistema inmune, haciéndote más propenso a alergias, resfriados, sinusitis y otros problemas respiratorios. Pero, ¿y reírnos? ¿Mejora nuestro sistema inmune?
Pues claro, como han demostrado distintos estudios, la risa libera una gran cantidad de endorfinas, las denominadas hormonas de la felicidad, lo que conlleva un fortalecimiento del sistema inmunológico y, por ende, confiere al organismo una mayor protección frente a las infecciones.
Lo que también está comprobado es que el seguimiento de una alimentación adecuada y suficiente, potenciando alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, ayuda a reforzar el sistema inmunológico que nos protege de las bacterias, virus y otros organismos patógenos. Ha llegado el momento de hablar con nuestra invitada.
Hola, soy Ale Agulló y yo también escucho Tomamos Impulso Podcast.
Está claro que somos lo que comemos. Si comemos de manera equilibrada y tomamos alimentos que favorecen nuestro sistema inmune, estaremos preparados para afrontar de mejor manera los efectos del invierno. Ana Juan Peiró es nutricionista con amplia experiencia en centros de adelgazamiento y nutrición, especializada en obesidad y enfermedades cardiovasculares. Toda una experta en educación nutricional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tipo de alimentos o alimentación es la idónea para el invierno? ¿Aquella que contenga quizá un mayor contenido calórico?
A ver, esto no acaba de ser cierto del todo. Es decir, si bien existe una demanda extra de energía, ¿vale? Y es verdad que aumenta el hambre, ya que la temperatura del cuerpo baja, es importante tener cuidado y no comer demasiado, ya que el balance energético puede aumentar y podemos aumentar de peso. La alimentación tiene que ser igual durante el invierno que el verano, pero adaptada a la temporalidad y a la estacionalidad. Tenemos que seguir una dieta sana, equilibrada y hacer actividad física de forma regular. Sí que es verdad que en invierno suelen bajar las defensas y tenemos que reforzar el sistema inmunológico. Para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es aumentar el consumo de verduras y frutas de temporalidad, aumentar el consumo de legumbres, los caldos naturales que nos ayudan a hidratar, comer pescado azul, que es fuente de omega 3, ¿vale? Que es un ácido graso poliinsaturado que lo tenemos que consumir a través de los alimentos. Podemos aumentar también la jengibre, que ayuda al sistema digestivo, frutas cítricas, como el contenido de vitamina C, ¿vale? Y alimentos fermentados para mejorar la microbiota. Estos serían los consejos para tener una alimentación adecuada durante el invierno.
¿Cuáles son las vitaminas que debemos consumir para mitigar la sensación de frío y qué alimentos podemos obtenerlos?
Vale, con el fin de que nuestro cuerpo se adapte de la mejor manera, tenemos que tener siempre una correcta alimentación. Debemos tomar alimentos de temporada ricos en vitaminas y nutrientes para reforzar, como ya he dicho, el sistema inmune. Tenemos, por ejemplo, la vitamina A, ¿vale? Que ayuda a proteger las mucosas y también a proteger el sistema inmune. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la vitamina A? Pues en las hortalizas de hoja verde, las espinacas, las coles, pero también los encontramos en la leche, carnes y pescados. Después tenemos la vitamina B, que es esencial para nuestro organismo y están presentes en los alimentos proteicos, ¿vale? Y también en los frutos secos y los cereales integrales. Después tenemos la vitamina C, que es fundamental para nuestro cuerpo porque interviene en la reparación y creación de tejido. Además es un antioxidante muy potente y lo encontramos siempre en las verduras y las frutas, especialmente en los cítricos, naranja, mandarina, kiwi. Después tenemos la vitamina D, que ayuda a la absorción de calcio. Entonces lo encontramos básicamente en los aceites de pescado, pescados grasos, huevos, leche, etcétera. Y por último, la vitamina E, ¿vale? Que nos ayuda también al sistema inmune y lo encontramos en los vegetales, hortalizas verdes, en los cereales y los frutos secos.
Doctora, seguro que le han hecho esta pregunta alguna vez, porque se ha puesto muy de moda esto de los ayunos intermitentes. ¿Pueden ayudarnos o puede ayudarnos comer menos y ampliar nuestras horas sin ingesta de alimentos a reforzar nuestro sistema inmune?
A ver, el ayuno intermitente quiero dejar dos conceptos o varios conceptos claros. Ayunar, ¿qué significa? Significa dejar de comer de forma voluntaria. Y ayunar no es una dieta, ¿sí? Uh-huh. Y después hay muchos tipos de ayuno. Hay el 12-12, 16-8, días alternativos. Entonces, ¿el ayuno tiene beneficios para la salud? El mensaje se considera incierto, ¿vale? Y la OMS no lo incluye en el ayuno como una recomendación para prevenir la obesidad o restringir la ingesta, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que en el caso de disminuir la ingesta siempre se tiene que adaptar al paciente. Es decir, si una persona necesita o tiene ansiedad o necesita desayunar, el ayuno no sería su opción.
Claro.
Y para reforzar el sistema inmune, pues lo que hemos dicho, una alimentación correcta. Y es decir, ayunar es una cosa cotidiana. Cenas y desayunas. Aquí hay un ayuno.
Sí,
claro, efectivamente.
Entonces, ¿es saludable? Sí, es saludable. A lo mejor llevarlo al extremo, pues dependiendo del paciente. Al extremo nunca, quiero decir. Pero siempre adaptado al paciente. Es una persona que no tiene hambre y a lo mejor aguanta bien hasta las 11 de la mañana. Pues ¿por qué no? Claro. Si después no hace una ingesta excesiva, lógicamente.
Claro.
Y es importante que siempre que se quiera empezar un ayuno que consulten con su médico. ¿Qué alimentos de temporada tenemos que incorporar en nuestra dieta de invierno?
A ver, básicamente lo que tendremos que hacer para alimentos de temporada, ¿vale? Son las frutas, manzana, pera, frambuesa, pomelo, limón, mandarina, kiwi y verduras de temporada, que son las acelgas, brócoli, champiñol, col, coliflor, remolacha. Y básicamente, pues mirar en la Agencia de Salud Pública los calendarios de temporalidad para saber qué alimentos son de temporada.
Se está viendo que hay médicos o que hay nutricionistas que están recomendando el aumento de grasa dentro de la dieta. Grasas pues que provengan de los pescados azules o del aguacate y también de las carnes. ¿Tú qué opinas de esto, Ana?
A ver, yo siempre opino que tenemos que ver, o sea, el objetivo de... O sea, es decir, ¿por qué queremos aumentar? No es, es verdad que el omega 3 es esencial, lo tenemos que consumir con la alimentación. Si tú tienes una alimentación equilibrada, variada y sana, no tendríamos por qué aumentar. Uh-huh. Pero siempre es dependiente del motivo.
Y además comentábamos fuera de micrófono que este año parece que los constipados nos están durando un poquito más de tiempo y en eso es clave la alimentación, ¿no es así?
Es así, es lo que hemos comentado anteriormente. Lo importante es seguir una dieta sana, equilibrada y con todo lo, muy variada para tener un aporte suficiente de vitaminas, minerales y así reforzar nuestro sistema inmunológico.
Doctora Ana Juan Peiró, muchísimas gracias de verdad y por explicarlo encima de manera tan sencilla. Muchas gracias.
Sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo.
Tomamos Impulso, el podcast.
En el podcast de esta semana no queríamos olvidarnos de los más pequeños de la casa. Cuando un bebé alcanza aproximadamente un año de edad, su sistema inmunológico ya estará preparado para afrontar algunas enfermedades. Sin embargo, los pequeños siempre están expuestos a nuevos gérmenes debido a su frenética actividad social. El cole, los parques, juguetes... Para hablar sobre el sistema inmune de los más pequeños, nos hemos puesto en contacto con los que más saben de estos temas. Las escuelas infantiles Mi Primer Cole, evidentemente, disponen de un servicio de pediatría, que en este caso dirige el reconocido doctor Valentín López Pintor. Bienvenido, doctor.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Oscar, por invitarme a esta charla sobre un tema muy apasionante que genera muchísimas controversias y que hay muchos mitos y muchas realidades. Vamos a intentar a ver si de una forma sencilla aclaramos todos los términos para que los papis que están deseando siempre aprender cosas sepan lo que es normal y lo que no.
Pues sí, efectivamente nos metemos en el frío, doctor. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a reforzar su sistema inmune?
Bueno, vamos a primero a fijar una serie de conceptos que son importantes. Primero, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un conjunto de mecanismos muy complejos que nos sirve para defendernos de las infecciones. Están formados fundamentalmente por barreras físicas, que son las mucosas bucal y nasal, y células, sobre todo los leucocitos. ¿Cuáles son las características de este sistema inmune en los niños? Pues ya sabemos que en los niños el sistema inmune, sobre todo en los muy chiquitines, es bastante inmaduro. Los primeros 3 meses las defensas son transmitidas por la mami, con lo cual quiere decir que nuestro sistema inmune no tiene que trabajar, pero a partir de ahí ya tiene que empezar a trabajar y al ser un sistema inmune todavía inmaduro, tiene más facilidad para diferentes cosas. Primero, que cuando un niño sufre una infección, generalmente producida por virus, elimina durante mucho más tiempo que en el adulto ese virus, generalmente durante 2-3 semanas, y que el periodo de incubación también puede estar eliminando ese virus. Con lo cual, ¿qué es lo que significa? Pues que hay mucha más probabilidad de contagio. Además, dentro del sistema inmune tenemos unas células, que son las que defienden inmediatamente, y otras células que nosotros llamamos linfocitos T, que son las células de memoria, que son aquellas que reconocen al virus y vuelven a entrar nuevamente en el organismo. Esas células de memoria en los niños generalmente tardan mucho en desarrollarse. Con lo cual, tenemos que considerar que es normal, es decir, un niño sano puede tener una media de 6-8 infecciones respiratorias de vías altas, 6 episodios de otitis media aguda y 2 gastroenteritis en un año.
¿Y qué síntomas nos pueden indicar que nuestros niños pueden tener las defensas bajas?
Pues mira, habitualmente hay unas enfermedades que se llaman inmunodeficiencias primarias, que ahí es cuando sí que es cierto que las defensas están bajas, pero eso es una enfermedad. Nuestro pediatra es el encargado, lógicamente, de hacer ese diagnóstico. Pero para tener un poquito un concepto sobre ello, generalmente hay una inmunodeficiencia primaria cuando tenemos un índice más elevado de estas afecciones que hemos dicho. Es decir, por ejemplo, más de 6-8 otitis medias al año, 2 neumonías de repetición, más de 2 sinusitis, meningitis, retrasos de más de 4 semanas en caída de cordón umbilical, etcétera. Ese diagnóstico nos lo hace nuestro pediatra y entonces él, cuando lo ve, sospecha que puede haber una inmunodeficiencia primaria y en ese caso sí que hay que hacer un estudio.
Claro. Cuando se cae un chupete al suelo, el niño se lo lleva a la boca. Si el niño se mete los dedos a la boca después de tocar el suelo, existe la creencia de que coge defensas. ¿Esto realmente es un mito o una realidad?
Bueno, como hemos hablado antes, una de las formas que tenemos del sistema inmune es la barrera física, que son la piel y las mucosas. La piel, si está íntegra, evita que los gérmenes que están en contacto con la piel puedan entrar. Y en las mucosas, fundamentalmente bucal y nasal, nosotros tenemos una serie de defensas para evitar que esos gérmenes puedan progresar al aparato respiratorio. Por supuesto que si yo introduzco, uno de los problemas que los niños tienen procesos de repetición es porque se están metiendo mucho las manos a la boca continuamente, y entonces todo lo que sea meter manos a la boca, decir algo que no está libre de gérmenes, nos puede suponer una infección. Por lo cual, no es correcto, ¿vale? Si se ha caído un chupete, ponérselo al niño, como muchos padres que yo veo que se cae el chupete, chupan el chupete y se lo ponen al niño. Eso, lógicamente, el padre puede tener caries y puede tener otra patología bucal, que lo que hace es que lo transmite a los peques. Sí. O sea que no, eso no es conveniente hacerlo.
¿Debemos utilizar algún tipo de suplemento en niños para potenciar sus defensas?
Mirad, vamos a ver, hay una cosa que nosotros llamamos inmunoestimulantes, que eso es eso, cualquier sustancia que es capaz de aumentar la capacidad inmunitaria, ¿vale? Se venden muchos fortalecedores de nuestras defensas, por ejemplo, derivados de plantas, derivados de bacterias, hongos, productos homeopáticos, etcétera, que nos dicen que aumentan las defensas de los niños. Bueno, pues entonces hoy, a día de hoy, se ha visto que no hay ningún preparado comercial ni en homeopatía que sirva para prevenir estas enfermedades respiratorias. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos para intentar prevenirlas? Pues unas cosas muy sencillas que yo creo que están al alcance de todos. Yo creo que es lo que nos tenemos que quedar con ello. Nos tenemos que quedar, primero, que no hay ningún medicamento que nos sirva para aumentar directamente la capacidad estimulante del sistema inmune, ni tampoco ningún producto de homeopatía. ¿Cómo los prevenimos? Pues de diferentes formas. Primero, la lactancia materna, por supuesto. La lactancia materna, ya sabemos que a través de la leche somos capaces de transmitir unas inmunoglobulinas, que son las defensas que van a evitar que nuestros niños tengan procesos de repetición. Luego, he cometido un error, porque sí hay una sustancia que es capaz de prevenir las infecciones en los niños, y eso lo sabemos todos, son las vacunas, por favor. La vacunación es importantísima, prevenimos enfermedades muy importantes, muy graves. El déficit de vacunación que estamos teniendo ahora, lo que nos hace que estemos viendo enfermedades que creíamos que estaban erradicadas, pero no están erradicadas, están ahí, están esperando el momento en que nosotros no tenemos esa vacuna para volver a aparecer, como puede ser difteria, tétanos, etcétera. Luego, una muy importante es el lavado frecuente de manos. Nosotros en el centro escolar insistimos mucho en el lavado de manos de las educadoras, antes de darles de comer, cuando cambian de pañal, pero también debe ser así importante en nuestra vida diaria, en los niños, lavado muy frecuente de manos. Y para proteger nuestra mucosa nasal, cuando nosotros tenemos proceso catarral de vías altas, eliminamos por la fosa nasal estos gérmenes, generalmente estos virus. La Asociación Española de Pediatría ha hecho, en su permanente capacidad de intentar formar a todo el mundo, ha hecho un rap que es muy, 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 muy gracioso y se les pone a los niños y es muy educativo. Se llama el rap de la tos y el codo. Lo podéis poner así, de esa forma, ya veréis qué divertido es. Y entonces los niños ven cómo tienen que, cada vez que suenan, ¿vale?, en lugar de sonarse directamente la nariz en la manita, que luego se la llevan a la boca o a los juguetes que contagian con otros niños, cuando tienen estornudos o cuando tosen, tienen que ser en el codo. os animo a todos a que lo veáis porque es un rap muy, muy entretenido y muy gracioso. Más cositas que podemos hacer, y termino enseguida, es primero una dieta equilibrada, muy importante, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que tener nuestra famosa dieta mediterránea para tener los nutrientes, vitaminas y minerales adecuados que necesita nuestro cuerpo, porque si tiene algún déficit de algunas vitaminas, que ahora las nombraremos, sí podemos tener más procesos e infecciones de repetición. Un factor muy importante es el tabaco, por favor, en los padres, los papás que fumen, en la habitación de los niños, bueno, la habitación no, en toda la casa del niño, porque se transmite, evitar el fumar. El fumar es muy agresivo para los niños y favorece mucho las infecciones respiratorias. Luego, los hábitos de vida saludables, como puede ser el ejercicio físico regular, muy importante, las horas de sueño adecuadas, porque los niños muchas veces no tienen horas de sueño adecuado y si no descansan de forma adecuada son más propensos a que puedan tener infecciones. ¿Qué más cositas? Pues, por ejemplo, la temperatura de la habitación donde están los niños. La temperatura debe estar entre los 20 y 22 grados, no debe hacer mucho calor, porque eso lo que hace es que impide que nosotros podamos tener una respiración adecuada y entonces al secar la fosa nasal los gérmenes, los virus entran con más facilidad. Evitar en los cuartos de los niños tener muchos peluches, etcétera, que acumulan polvo, y entonces ese polvo también nos puede producir el que tengan más infecciones respiratorias. Uh-huh. Y con respecto a las vitaminas, os comento rápidamente, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria nos comentó que solo hay 10 ingredientes que tienen una acción positiva sobre el sistema inmunitario. Es decir, eso de que voy a dar vitaminas al niño, vale, pues vamos a hablar de ello un segundito. Uh-huh. ¿Cuáles son los principales? Son el cobre, el hierro, el zinc. Luego, el selenio, el ácido fólico, que es la vitamina B9, y dentro de las vitaminas A y D liposolubles, y la vitamina B1, B6 y la vitamina C. Esto es así en caso de que haya una deficiencia, es decir, si yo tengo un déficit de vitaminas, yo puedo tener más posibilidad de tener procesos infecciosos de repetición. Si yo tengo esas vitaminas de forma correcta, el administrar esos suplementos realmente no sirven para nada. Por ejemplo, se ha hablado mucho de doy yogures con probióticos, por ejemplo, para aumentar las defensas. Pues se ha visto que no, los probióticos son muy importantes, forman parte de nuestra flora intestinal, se ha relacionado con múltiples enfermedades, pero se ha visto que los yogures que llevan probiótico, lo que llevan fundamentalmente es vitamina B6, que es la que nos favorece que no podamos tener estas infecciones de repetición. Y está en muy poquita cantidad. Por ejemplo, en carne, huevos, pescado, verdura, vitamina B6 es mucho más importante. Uh-huh. Con lo cual, los yogures probióticos no sirven tampoco para estimular nuestras defensas. Y un último inciso que quería decir es con respecto a otra creencia, es lo de los antibióticos, que si los antibióticos bajan las defensas. Bueno, pues mira, se ha visto que eso no es así. Los antibióticos no afectan al sistema inmune. El problema que hay con los antibióticos es cuando no los empleamos de forma adecuada. Se emplean de forma inadecuada en cuanto al momento cuando hay que emplearlo y la dosis, entonces eso genera resistencias. Y esas resistencias bacterianas es la que pueden producir esos procesos infecciosos de repetición. Pero la utilización juiciosa de los antibióticos no baja el sistema, no afecta al sistema inmune.
Bueno, pues ha quedado todo muy clarito, doctor. Es un placer hablar con usted porque lo explica todo, además de una manera tan sencilla que se entiende perfectamente. Así que vamos a animar a nuestros oyentes a que sigan esos consejos para que los niños también este invierno puedan superar sin muchas enfermedades, aunque las van a tener porque es lógico y es natural, pero que superen este invierno de la mejor manera. Doctor Valentín López Pintor, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Por cierto, en la descripción de este podcast encontrarás un enlace para acceder al blog de Tomamos Impulso, donde encontrarás algunas recetas para dar esquinazo a los resfriados.
Como hemos escuchado hoy, una buena alimentación es la clave. Así que en el blog, efectivamente, te han preparado un recetario basado en productos de temporada y superalimentos para que te sea más fácil coger el ritmo. Ya no tienes excusas, dale clic al link y descúbrelas. Bueno, Óscar, pues ha llegado el momento de que nos hagas el resumen.
Alguien dijo en una ocasión, un minuto de rabia debilita tu sistema inmune por 4 o 5 horas. Un minuto de risas dispara tu sistema inmune por 24 horas. Así que ya lo sabes, caminar descalzos, reírnos con nuestros amigos mientras tomamos unas cañitas, darnos una ducha bien fría y comer de manera saludable nos ayudará a que este invierno tengamos un sistema inmune potente para afrontar lo que venga. Eso sí, no se te ocurra meterte en la cama enrabietada o enrabietado con el pelo mojado.
El saludo de Inés Fuentes. Hasta la semana que viene.
El saludo de Óscar Montero. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en Tomamos Impulso, el podcast.